Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres y 26, 2 y 26 de este primer o segundo día ya del verano, que no parece muy verano, ¿eh? A mí que haga fresquito y que se duerma bien, fenomenal. Pero hombre, temperatura por lo menos para poder ir a la piscina, ¿no? Hoy, esta mañana hacía frío, aquí en Madrid por lo menos hemos tenido que ir algunos ya con chaqueta, no sé, no es muy de recibo, no es muy de recibo. No sé qué opinará de esto Pedrito Martín. Hola, Peter, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, sí, sí, es que hemos pasado de un calor tórrido a un calor que no es calor.
Punto medio, sí, sí. Peter, sí, punto
pero,
medio.
Pero es que es lo que tiene el clima de Madrid, que muchos puntos medios no tiene.
No tiene, no tiene. Bueno, estamos esta semana en el reto buscando un equipo que ha ascendido, que fue campeón de su grupo y que ha resarcido de los disgustos de los últimos años a su afición, sí, con este ascenso. Pedro.
Sí, eso son las pistas del lunes y del martes, que fue campeón de grupo y que, digamos, que se ha llevado una alegría después de varios años llevándose disgustos. Y la pista de hoy es que el estadio donde juega ese equipo lleva el nombre de una persona que no es lugareña. O sea, es decir, no es de ese sitio, de ese pueblo, de esa ciudad.
Vale.
Fíjate tú si será importante en la historia del fútbol español.
Que lleva el nombre aunque no es de allí. O sea, se ha hecho, vamos, es como se dice, ¿no? Hijo adoptivo,
pero... Por ejemplo, Fernando Torres, Fuenlabrada.
Sí, sí, sí.
Alfonso Pérez, Getafe.
Sí, sí, sí.
Pero ese... El estadio de ese equipo no lleva el nombre de un lugareño.
Bueno, estoy seguro de que ya tenemos acertantes. Mañana terminamos de dar la última pista y el viernes deshojamos ya la margarita. Gracias, Pedro.
Hasta mañana.
Anoche, en el partidazo, en el Tertulión, analizábamos todo lo que ha ocurrido con Alquelaifi y toda la polvareda que ha levantado esa entrevista en Marca.
Yo creo que ha nacido una enemistad. Lo que antiguamente era Madrid-Barça, ahora que son hermanos de Superliga, ha encontrado ahí Florentino y el Madrid una piedra en el zapato, que es Alquelaifi, que no se calla.
Había grandes clubes dominantes en Europa y han emergido otros dos clubes estados, el City y el PSG, y cuando emerge un club que te puede tocar tu plantilla, que te puede discutir títulos, siempre aparece la rivalidad. Y si encima de por medio existe la opción de que pueda haber trasvase de jugadores de un otro equipo, pues la enemistad aparece.
Pero el PSG y el City para mí no es lo mismo en cuanto a actitud, digo, va más a la guerra el PSG. El PSG quiere enemigos, o parece que quiere enemigos, dispara con bala contra el Barça, se ha granjeado las iras del Barça, del Madrid, de todos. El City, no digo que sean hermanitas de la caridad, pero a lo mejor lo intentan hacer de una forma con menos ruido.
El cálculo, porque he tenido acceso a uno de los abogados que estuvo en esto, el cálculo del fichaje de Mbappé por el Paris Saint-Germain en 3 años, son 1.000 millones de euros.
Sí, pues él dice, el Madrid ofreció más.
No. Y que cuente otra cosa al que la hice, que cuente si sabe, que seguro que lo sabrá, cuando la mamá o la abogada de Mbappé le llama al Madrid y le dice, si guardáis la oferta, igual venís.
El problema es que al Madrid ahora le han salido 2 granos que son más grandes que él.
No,
porque
pero
hacen
no son
trampa.
Granos, coño. Son
bueno,
granos...
dos tramposos. ¿Qué hacen trampa?
Ojo, son tramposos.
Claro, que sí, que sí.
A mí me dice Vinicius, no mire usted.
Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo. Paris Saint-Germain el año pasado... Si miramos lo que se gastó en fichajes, el año pasado, empieza a sumar. Sergio Ramos, 0. Vinaldo, 0.
Ya no. Prima de fichaje.
No, pero yo digo...
Buenas noches, debatiendo sobre Alquelaifi y el PSG en el partidazo. Y la encuesta en el día de hoy, ¿por qué preguntamos, Dani Asenjo?
Estamos a vueltas con Morata en el Atleti, Lewandowski en el Barça. Preguntamos a quién le hace más falta fichar un delantero, a Madrid, Barça o Atleti. Estamos camino de 1.700 votos. De momento el 39% dice que le hace más falta al Barça.
3 y 29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay países que están marcados por la tragedia. Hace casi un año, en agosto de 2021, los talibanes tomaban el control de Kabul y retomaban el poder en Afganistán tras 20 años. Este país, devastado por la guerra durante décadas, intenta asumir una nueva etapa de retroceso con la vuelta al régimen islamista. Y justo en este momento se ha producido el enésimo terremoto que deja a esta hora al menos 1.500 fallecidos y 600 heridos. El seísmo de magnitud 6 ha tenido lugar en una zona montañosa del país. Estamos hablando, te recuerdo, de Afganistán, a 1:30 de la mañana, hora afgana, eran 11:00 de la noche aquí en España. La mayoría de las muertes confirmadas se han producido en la provincia afgana de Paktika, en el sureste del país, donde muchas casas han quedado destruidas y decenas de personas han quedado atrapadas entre los escombros, por lo que el balance de fallecidos seguirá creciendo. Varias víctimas han tenido que ser evacuadas en helicóptero. Los temblores se han sentido en un radio de más de 500 kilómetros, no solamente en Afganistán, sino también en Pakistán, país fronterizo, y en la India. Un terremoto en un país con un deficitario sistema sanitario, por lo que ahora mismo una de las prioridades es equipos médicos que pueden atender a los heridos. En los últimos 10 años, en Afganistán han muerto más de 7.000 personas en diferentes terremotos. Es un lugar con gran actividad sísmica por el choque de la placa tectónica india y la euroasiática. El último seísmo tuvo lugar en el año 2015, en la región de Hindukush, y costó la vida a más de 100 personas. Tuvo una magnitud de 7,5. Pero es que años atrás, en 1998, otro terremoto que tuvo una magnitud similar al registrado en las últimas horas causó al menos 4.500 muertes. El 90% de los españoles cree que vivirá peor por la guerra de Ucrania. Esta es la respuesta que hemos dado en la última encuesta del Eurobarómetro que acaba de publicar el Parlamento Europeo, una encuesta que se ha hecho entre los meses de abril y mayo. Y la gran mayoría coincide pues en eso, en esa respuesta. Este conflicto, que no tiene visos además de acabar a corto plazo, pues va a cambiar su nivel de vida en el próximo año. Bueno, no es extraño que pensemos así si tenemos en cuenta el susto que nos llevamos todos cuando echamos, por ejemplo, gasolina, cuando nos viene la factura de la luz, del gas, si vamos a hacer la compra. Y todo esto se ha visto además agravado por todo lo que está pasando en este momento allí en ese país, en Ucrania. Nos afecta a los consumidores y afecta también a todos los negocios, a los empresarios, a todos los sectores. Un ejemplo, el de las reformas. Se está notando y mucho. Cuestan, por ejemplo, más los materiales y el transporte, y las empresas de reformas tienen que actualizar los presupuestos que dan constantemente. Es algo que le pasa a menudo a Richard Campillo, que trabaja en este sector en Orihuela, en Alicante. Richard, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esta es la situación que nos encontramos ahora mismo todos, la de una situación inflacionista con los precios disparados y que a vosotros, pues me imagino que os obliga a actualizar permanentemente los presupuestos de vuestros clientes.
Pues sí, así es, porque ahora mismo estamos pues en una situación que no podemos dar presupuestos a más de 15 días. Porque, como por ejemplo, está el tema del gasoil, y ya no es eso, sino el ladrillo constantemente. Antes me pasaban una tarifa la empresa de materiales anual, y ahora pues cada 15 días me la está cambiando, por el tema pues del gas, a la hora de fabricar el ladrillo, por el tema de la luz, el tema del gasoil, los materiales no llegan, tardan en llegar, antes lo que recibíamos el pedido en 15 días, ahora nos tarda un mes y medio, no sé, estamos, la verdad que estamos Bastante afectado, bastante afectado.
Richard, nos dices esto, pues, que ahora los presupuestos los estáis dando a todos vuestros clientes con una validez de unos 15 días. ¿Y antes, más o menos, qué validez tenía un presupuesto?
Pues, hombre, yo he llegado a dar presupuestos que luego he empezado la obra en 3 meses y ese presupuesto tenía... O sea, que estaba en vigor, ese presupuesto valía. O sea, yo lo aceptaba perfectamente porque los precios ya le he dado. Yo antes tenía una tarifa de nuestro proveedor de materiales, me la cambiaba al año. Ahora cada 15 días me la está cambiando por el tema del ladrillo. El ladrillo necesita, pues, para fabricarse, tiene que entrar en los hornos esos van con gas y, pues, como sabemos cómo está la situación, pues el gas, pues, como el gas, como la gasolina, el gasoil, la luz, la electricidad, o sea, en fin, todo, y eso, pues, nos afecta a nosotros, pues, bastante, claro.
Oye, y te pregunto por los clientes. Cuando tú entregas un presupuesto y a lo mejor pasa, pues, más de 15 días, un mes, y vuelve el cliente porque quiere aceptar hacer la reforma con vosotros y ve que se le ha incrementado el precio, ¿qué tal lo lleva? ¿Lo comprenden?
Pues sí, sí, la verdad es que lo comprenden porque lo estamos viendo nosotros diariamente en las noticias, en la radio, lo estamos viendo. Es que, sinceramente, es que es así y por desgracia no nos queda otra. Yo, por ejemplo, tengo una promoción que la iba a empezar antes de la pandemia, ¿no?, y la he empezado ahora, y a mí, pues, la promoción de 2 chalets me va a subir un
30%. ¿Un 30%?
Pues sí, la construcción, sí. Para un ejemplo, el ladrillo antes, un bloque cerámico del 7, antes estaba en 0,21 céntimos y hoy en día está en 0,64 céntimos. O sea, es casi 3 veces más. Y eso es real, o sea, eso no es que me lo estoy inventando yo, eso para en cualquier empresa de materiales de construcción y pides una tarifa y de hace 2 años y pides la de ahora actualizada y eso está así. Y no sabemos hasta cuándo, no sabemos si esto va a seguir así, si se va a quedar ahí, si luego cuando pase todo esto bajarán los precios, que ya lo dudo, pues una vez que sube esto ya para la hora de bajar ya es más difícil, cuesta más. En fin, y así estamos con esta incertidumbre.
Nos hablabas del ladrillo, que os ha subido mucho, pero ¿qué más materiales os han subido especialmente, pues, en los últimos meses, Richard? O la pregunta sería, a lo mejor, si hay algo que no haya subido.
Esa sería la pregunta buena. Esa sería la pregunta buena, pero todo. Por ejemplo, el cemento también nos ha subido a lo mejor un 10, un 15%, pero es que así con todo. O sea, ha sido todo. De golpe y sopetón, como se suele decir por aquí, por esta zona, ha sido todo. Y el que no tenía por qué subirlo, pues al final también se ha apuntado al carro y dice, pues bueno, ahora que está subiendo todo, pues yo también lo subo, y si lo tengo aquí en esto y puedo sacarle algo más, pues que también habrán de esos, ¿no? También cierto, pero bueno, eso es lo de menos. Ahora mismo lo que estamos sufriendo es eso, que no tenemos una incertidumbre, no podemos dar presupuesto a más de 15 días y lo que hemos comentado, que, en fin, y menos mal que se está viendo en las televisiones y la gente, pues los clientes lo aceptan, pero que, vamos, esto no sé. Esto, si sigue así, es... Y bueno, y el gasoil, antes una empresa que estaba pagando 1.000 euros de gasoil, ahora está pagando 2.000. O sea, yo estoy pagando justamente el doble, o un poco más del doble. O sea, es disparatado. Sabemos.
Pues la situación complicada, desde luego, la que estáis atravesando en, todos, ¿no? Las familias y, como estábamos diciendo, muchísimos sectores. No hay nadie que se libra, y especialmente, pues, el de la construcción, como nos ha contado Richard Campillo, que es el propietario de la empresa de reformas RICAM. Richard, gracias. Sí. Que vaya todo lo mejor posible.
Gracias a vosotros y nada, igualmente. Y aquí me tenéis para lo que haga falta.
Gracias, Richard. Bueno, los precios, la verdad, que estaban ya disparados. Venían con una tendencia alcista desde el verano pasado, un poquito después, quizá, del verano. Y la guerra de Ucrania, pues, ha sido la puntilla. Vamos a hablar a continuación con Nieves Carmona, que es profesora de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Nieves, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué más podemos ver que suba en los próximos meses debido a la guerra de Ucrania? Porque prácticamente lo ha tocado todo.
Bueno, lo primero es, además lo has apuntado tú, y es señalar que la inflación ya comenzó en verano del año 2021. Es cierto que se ha disparado ya con la invasión de Ucrania, pero este punto hay que tenerlo en cuenta, y más si tenemos presente, ¿no?, que la inflación subyacente subió más en el mes de enero y febrero, antes de comenzar la invasión, que durante la inflación. Creo que esto hay que tenerlo presente para poder analizar bien el porqué, ¿no?, de la situación de la subida de los precios, que insisto, por supuesto, que se ha agravado con la invasión de Ucrania. ¿Cuál va a ser la evolución de los precios? Bueno, pues la mayor parte de los expertos coinciden en que con bastante probabilidad vamos a llegar a una cifra de dos dígitos, ¿no? En una reciente encuesta que ha hecho el Banco de España sobre la evolución de la actividad de las empresas, la mitad de las empresas encuestadas están afirmando que van a subir los precios en los próximos meses. O sea, que la tensión va a seguir creciendo.
O sea, eres de las que piensa, Nieves, que la inflación que se aproximó en el mes de marzo a los dos dígitos se quedó en el 9,8%, si es verdad que luego en abril y en mayo ha bajado ligeramente, sí. Pero ¿crees que al final vamos a tocar esas dos cifras?
Sí, por desgracia vamos a llegar, porque hay otros sectores, ya lo venía comentando Richard, ¿no?, el sector de la construcción, pero hay dos sectores que están especialmente tensionados, ¿no?, que es el sector de la hostelería y el sector de la construcción. Ahora mismo la vivienda se está viendo en España como un valor refugio. ¿Por qué? Pues porque los ahorros, ahora mismo con una inflación tan alta, pues están perdiendo su valor, ¿no? Y parece que hay una elevada demanda buscando un refugio en la compra de una vivienda, que parece que puede tener una rentabilidad en torno a un 3,7 bruta. Pero si se añade la revalorización que puede tener el inmueble, puede llegar a una revalorización de un 7%. Entonces, se está tensionando muchísimo todo lo que es el sector de la construcción, como ha explicado Richard, por el precio de los materiales, de los factores productivos y, además, por un incremento importante en la demanda.
Claro, y la pregunta que nos hacemos ante esta situación, que desde luego no pinta nada bien, Nieves, es ¿cuándo esta tendencia va a cambiar? ¿Vamos a seguir así? Por supuesto, me imagino que a lo largo de este 2022, pero ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Empezarán a bajar los precios?
No me atrevo a realizar una afirmación. Yo es lo que sí quiero pensar, que en el 2023, desde luego, al menos la tendencia alcista se va a ver frenada. Creo, ¿no?, que Europa y el gobierno de España tienen todavía un margen de maniobra para poder actuar y aliviar la situación que estamos viviendo, ¿no? El sector de la alimentación, que nos está afectando seriamente a las economías domésticas, pues, por ejemplo, pues la Comisión Europea, a través de la PAC, podría levantar la mano en determinadas restricciones que hay para aliviar todo lo que es el sector del cereal, ¿no?, que tanto nos está afectando por todo lo que importamos de Ucrania. Por ejemplo, pues ahora mismo hay prohibición de cultivar tierras que están en barbecho. España podría perfectamente esa tierra utilizarla para plantar cereal. O, por ejemplo, ahora mismo no podemos importar cereal que venga de Estados Unidos o de Argentina, porque lo prohíbe la PAC. Quiero decir, hay herramientas para aliviar la situación inflacionista, pero no sé cuál es el motivo de que no se efectúe, ¿no? Otra de ellas, si hablamos del gobierno, es reducir los impuestos. Ha anunciado hoy, ¿no?,
sí,
una reducción
del IVA
al 5%.
Uh-huh.
Efectivamente. Entonces, yo quiero pensar que la contención va a tener lugar en 2023 y Dios quiera que los precios tiendan ya a la baja.
Pues ojalá sea así y aciertes con esa previsión. Nieves Carmona, profesora de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias por estar en Mediodía con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Estamos ya así como quien no quiere la cosa, miércoles 22 de junio, nos hemos metido ya en la recta final de este mes. ¿Y sabes lo que significa eso?
Vacaciones de verano para mí, hoy mi vida comienza a despertar, hoy se ha abierto la puerta.
Vacaciones de verano, qué ganas, ¿eh? Tenemos de cogernos ya unos días de descanso después de una temporadita larga. Después de esos días de invierno que se hacen tan largos, después de tanto trabajo, de tantos estudios, y mira por dónde, ellos están acabando, los alumnos, los estudiantes. Muchos han terminado ya, otros lo hacen en el día de hoy, quizá mañana jueves, el viernes, y empiezan sus vacaciones. Y claro, cuando empiezan las vacaciones de verano o cuando terminan las clases, ¿qué es lo que pasa? Que vienen los chavales con las notas.
Bueno, que solo te hayan puesto un 3, pues no se puede negar que tú le estás poniendo mucha voluntad.
Un 3 y medio, señor, un 3, que tiene usted un poquito de manía, con un 3 y medio, sí. Sí, sí.
A ver, enséñame por qué te han puesto un 3.
Yo qué sé. No, un 3 y medio.
Esto pasaba en la serie de televisión Los Serrano, acuérdate que tenían muchos hijos y bueno, que si un 3, que si un 3 y medio. Esto pasa, ¿eh? Hay quien ve la botella siempre medio vacía y otros en cambio son optimistas y la ven medio llena. Y bueno, claro, cuando vienen nuestros niños con las notas que son buenas, pues estupendo. Aquí no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa que no siempre las matemáticas, el inglés o la lengua, pues no siempre se aprueban. Hay chavales a los que les cuesta un poquito más o a lo mejor que no se han esforzado lo suficiente. Ana Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. De todas formas, lo cierto es que en España cada vez va a ser más difícil repetir. Los cambios educativos de este curso tienen como uno de sus objetivos principales salir de una lista negra que lastra a nuestro país. Y es que España cuenta con el mayor porcentaje de repetidores de Europa. Un 30% de los estudiantes de al menos 15 años ha repetido como mínimo una vez de curso. Y además las tasas de abandono escolar en nuestro país se sitúan en el 16%. Muy por encima del resto de países de nuestro entorno.
El número de asignaturas suspensas es elevado hasta tercero de la ESO. Dicen que a partir de ese momento, de esa edad, de ese curso, se produce un cambio de chip, un cambio de mentalidad en los alumnos y a partir de ahí son algo más maduros en una gran medida. Hay casos que no, que todavía les cuesta un poquito aquello de la madurez, pero bueno, a partir de tercero de la ESO sí es verdad que parece que los chicos cambian y empiezan a estudiar mejor en muchísimos casos. ¿Traen buenas notas? Pues lo que decíamos, oye, que divinamente nos han traído buenas notas, se han esforzado, les tenemos que felicitar y a lo mejor hay familias que también les recompensan por ello, aunque bueno, también estarán aquellos de que dirán, oye, mira, yo estoy haciendo mi trabajo y tengo que hacerlo bien y vuestro trabajo, en el caso de los estudiantes, es aprobar todo, así que pues no hay ninguna recompensa a cambio, que es esto muy de las familias de antes, Ana. No sé si a ti tus padres te premiaban por aprobar. A mí no. Me decían que era mi obligación, tenía que aprobar y no me daban nada a cambio.
Lo mismo. Estaban muy orgullosos, yo lo sé, pero ya está. Bueno, es que hay de todo, ¿no?, en esta vida. Pero bueno, la cosa está en que eso, que vengan con buenas notas o con malas notas, pues es algo que hay que abordar, ¿no? El caso, por ejemplo, de Pilar, es una vecina de Valladolid. En su casa, de hecho, es que tiene estas dos partes de la moneda.
El mayor lleva ya varios años que le cuesta bastante acabar el curso, por supuesto, sin ninguna suspensa. Ya hace 2 o 3 años que eso no lo vemos. Cristina, sin embargo, pues tiene todo sobresaliente cuando acaba el curso. Tengo las dos caras de la moneda en casa.
Pero claro, en este momento, ¿cómo gestionas siendo padre o madre que uno traiga buenas notas y las del otro sean malas? Bueno, las comparaciones, ya sabemos, Pilar, son odiosas.
Pues sí, aunque cuando nuestro hijo llega con malas notas a casa puede que sea porque, oye, porque no sepa cómo ponerse a estudiar, ¿eh?, que a veces falta hábito de estudio. O a lo mejor tiene alguna dificultad de aprendizaje y por mucho que se esfuerza, pues no saca los resultados que merece. Hemos hablado de todo esto con Rafa Guerrero, que es psicólogo especializado en el ámbito de la educación, y nos dice que en estos casos lo más importante es tratar de entender qué ha pasado. Es muy interesante lo que nos dice.
Hay que ver cuál es la problemática. Es un problema de motivación, es un problema de alguna dificultad de aprendizaje, hablamos de un déficit de atención, hablamos de una dislexia, qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que necesita un niño que resulta que viene con 4 o 5 suspensos, sobre todo necesita comprensión, mucha comprensión. Saber exactamente qué es lo que está pasando, comprenderle, y luego que la parte emocional no se vea comprometida por la parte académica. A los niños hay que quererles independientemente del boletín de notas.
Eso siempre, les tenemos que querer, siempre nos traigan mejores o peores notas y también pues hablar mucho con ellos, como nos decía este psicólogo, y tratar de comprender también su situación y qué es lo que ha podido pasar. Bueno, Ana, ¿tú cómo eras de estudiante? Seguro que buena.
Sacaba buenas notas, la verdad, pero siempre me pondría a estudiar en el último momento.
Ay, bueno, la verdad. Eso lo hemos hecho todos. Oye, sí. ¿Y en verano te mandaban deberes o eras de las que hacías el cuadernillo este
tenía,
que nos mandaban durante las vacaciones?
Tenía el cuadernillo en casa. Casa poco se utilizaba, la verdad.
¿Sí, no? Sí. Esto es un clásico también del verano, ¿eh? Como las vacaciones. Nos compraban el cuadernillo este de verano, sí, para, sí, bueno, pues para repasar todo lo que habíamos aprendido durante el año y no olvidar ciertas cosas. Y lo estrenábamos el primer día, el segundo, y luego la mitad de las actividades se quedaban sin realizar. Gracias, Ana.
Chao.
Pues acabamos de ver cómo gestionar los suspensos y aprobados de nuestros hijos en este final de curso, pero independientemente de que se aprueben todas o no, seguro que si eres padre o madre, Este verano te toca lidiar, pues eso, con los deberes escolares. Por eso nos preguntamos también, tareas para refrescar las lecciones durante el curso o descanso merecido. Javier Herrero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esta es la duda de las familias, de los padres. ¿Qué hacemos?
Pues esa es la pregunta. Para gustos los colores, como quien dice, y cada padre hará lo que mejor convenga para sus hijos, pero hay de todo.
Sí que creo que hacen falta los deberes, porque ahora que hemos conseguido quitarnos las faltas de ortografía entre la B y la V, como le demos un repaso de media horita cada día durante el verano, en septiembre volvemos a empezar de cero.
Si desde el colegio se marca alguna pauta de deberes, es interesante, pero siempre y cuando sea poco y que no se convierta en un tostón para el verano.
Claro, hay opiniones y de hecho el único sitio donde he encontrado algo de unanimidad es preguntando a los peques. Ahí sí, todos están en contra.
Hombre, normal, yo tampoco quería hacer los deberes durante el verano, pero claro, más allá de que hayan aprobado o suspendido, hay niños, como comentábamos antes, a los que les cuesta un poquito más que a otros. Y ahí surge la pregunta, ¿hay que aprovechar este tiempo? Es que el verano es muy largo también, ¿para dar un empujón y que lleguen a septiembre al día?
Claro, pues más allá de la comprensión, como decía Rafa antes, yo he hablado con Amaya de Miguel, que es otra psicóloga infantil, y lo tiene claro. Evidentemente hay casos en los que puede venir bien, pues eso, que refresquen, y ahí está la clave entonces, es en cómo hacerlo, es hacerlo atractivo para que pues los niños tengan esa motivación, ¿no? Una carga, o sea, un ejemplo es la lectura, por ejemplo.
Para motivarles a leer, muchas veces no tienen que leer, les tienes que leer tú, el adulto, muchas veces, contarles muchas historias, vas a conseguir lo más importante en el aprendizaje, que es la motivación.
La motivación y el ejemplo, que es también muy importante. Y bueno, y que no vean que es una obligación constante, ¿no? Conseguir que sea algo que hasta les pueda apetecer. No es fácil, pero bueno, hay que intentarlo. Y Amaya, como nos decía también antes en Rafa, el psicólogo que escuchábamos antes, pues ella también insiste en que no todo en la vida son las notas.
Movernos más físicamente, estar con amigos, con adultos, con familia, aburrirnos. Y como nos aburrimos, desarrollamos estrategias creativas, jugar más, a lo mejor participar más en las tareas domésticas. Todo esto desarrolla unas habilidades que después en su vida van a ser importantísimas.
También es importante no agobiarlos con deberes a todas horas, y el descanso pues es importante, es necesario, ¿eh? De hecho, la Universidad de Girona, en un estudio previo a la pandemia, concluyó que 4 de cada 10 niños catalanes de entre 8 y 12 años se declaraban estresados, y el principal motivo al que apuntaban era ese, la presión académica.
Es uno de los riesgos más grandes, el querer que nuestros hijos triunfen o lleguen lo más lejos y exigirles pues constantemente la excelencia. Al final eso pues pone un peso sobre ellos que quizás no saben gestionar, y eso suponga que cuando terminen por rechazar pues los estudios. Hay que cuidar las facetas y no solo la académica, Pilar.
Eso es, y para ellos y para todos esto, ¿eh? Que tenemos que aprovechar el verano. Bueno, no está mal, pues hacer alguna tarea, pero sobre todo el verano está para descansar. Gracias, Javi.
A ti.
Bueno, y precisamente por las notas preguntábamos a nuestros oyentes, ¿cómo gestionas las notas de tus hijos? ¿Se llegan con suspensos? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué les dices? ¿Y si sacan buenas notas, los premias o normalizas la situación? Jaime Gascón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué nos han dicho los oyentes?
Pues mira, Rocío, que es de Madrid, dice que ella ha tenido una suerte tremenda porque sus hijos siempre han estudiado muy bien.
En nuestro caso, hemos tenido unos hijos sumamente estudiosos y no hemos tenido ningún problema, pero es que a nivel de hasta de universidad y demás, o sea, ha sido año curso, y hoy tengo una licenciada en periodismo y un ingeniero de telecomunicaciones, o sea que fenomenal. Y gracias a Dios, ya digo, año curso, no hemos tenido que pelearnos para nada.
Qué suerte, ¿eh? Bueno, también nos ha escrito María Ángeles de Cádiz, nos ha dado un par de consejos sobre cómo animar a nuestros hijos, ya sea con buenas o con malas notas.
Yo creo que a los niños hay que premiarlos cuando aprueban con muchos besos y abrazos, y decirles cuánto los queremos, y los queremos mucho, siempre, pero si cumplen con su trabajo, que es estudiar, mucho mejor.
Bueno, esto es así, claro, si cumplen con ese trabajo, pues todos, como decíamos antes, más contentos. Y también nos ha escrito Luis de Santander, que coincide con esta filosofía, Jaime.
Efectivamente, Luis nos ha dicho que la mejor forma de que sus hijos, y en general también los trabajadores, rindan, pues es con la motivación.
Creo que a la gente hay que hacerle saber la cultura del esfuerzo, ya no solo en el tema escolar, en el propio trabajo. Muchas veces es mucho más productivo una palmada, un la palabra de trabajo bien hecho. Qué bien ha salido esto. Hay que premiar el esfuerzo de alguna forma y hay que hacérselo saber a la gente para que la gente esté, pues eso, motivada.
Bueno, pues son las opiniones que nos habéis dejado muchos de vosotros en este día en el que os preguntábamos sobre las notas de vuestros hijos. ¿Cómo reaccionáis cuando os traen unas notas que pueden ser mejores o peores? Vamos a conocer lo que nos cuenta ya Pilar Cisneros. Pilar, tocaya, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Pilar? Pues mira, la noticia, una de las noticias del día, esa rebaja del IVA de la luz, del recibo de la luz al 5% que ha anunciado Pedro Sánchez. La vamos a analizar, si es relevante o no, si lo vamos a notar mucho o no en nuestra factura, con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías Deves. Y ya sé que este tema no es muy popular, pero vamos a tener que volver a hablar de COVID, que están subiendo mucho los casos.
Sí. Pues pasa en todas partes, ¿eh? Lo estamos viendo a nuestro alrededor.
Pues sí, lo notamos entre la gente que conocemos y lo analizamos en un ratito.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Agradecer a mis compañeros, mis compañeras del Partido Popular.
Doy por hecho que usted sabe que el PP ha ganado las elecciones por mayoría absoluta. El resultado de estas elecciones es histórico y algunos lo califican de hazaña. Hazaña de un hombre, Juanma Moreno.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta oposición, sin duda, también debe ser una oposición contundente. Una oposición
¿Ha habido un voto de censura al Partido Socialista? Seguramente sí, con Sánchez de fondo, que ya sabe lo que le espera. Ni siquiera le cabe el consuelo al socialismo de haber dado alas a Vox.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.